Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Rosario, en el Teatro Broadway, con muchísima gente que ha entrado seguramente por error. Vamos a gritar con un fervor inusitado y hasta un poco exagerado, ¿no? Para ovacionar a Patricio Barton.
¡Hola, amigos! Buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Muy bien. ¿Hay alguna noticia que tengamos que dar?
No, que la semana que viene estamos haciendo la matiné en Buenos Aires.
Por favor, en Buenos Aires, que vaya alguno.
Si no estamos nunca.
Si no estamos nunca y la gente cree que no vamos a estar y no va. Entonces vamos a un teatro grande, como este debe ser, el Teatro Caras y Caretas.
No, es un poco más
bueno,
chico.
Bueno, 10 veces más chico. Y no va nadie.
¿Cómo que no va
nadie? Nadie, no va nadie. Dice, ¿qué quiere que vayamos si usted no está nunca?
Si fue mi abuela el otro día, usted no la saludo.
¿Fue su abuela?
Fue mi abuela.
¿Cuál era? ¿La vieja esa que mentía? Bueno, de todos modos... No sé si decirlo.
Para mí que no.
Vayan preparando otra ovación. Porque hoy, el Día del Cantor Nacional, se produce el regreso a la venganza, será terrible.
Al fin.
Al fin. De, y ahí yo tendría que decir, uno de nuestros señores.
¿Estronati?
No. Peor. Vuelve y vamos a recibirlo con todo el corazón abierto.
Fíjese si...
¡Gillespie!
No...
Buenas noches, Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Ya. Muchas gracias por haber participado de este programa. ¿La pasó bien? Bien, vamos a la parte conceptual del programa, ya hechas todas las burocracias pendientes.
Tuve un problema antes de venir, espero que no se note porque estoy tras esta mesa.
Ajá.
Pero se me descosió el ruedo del pantalón.
¿A qué le llama usted el ruedo del pantalón?
Vamos a poner... Es una palabra técnica, muy
bien. El ruedo es allí donde el pantalón termina.
Sería la manga, dice usted.
Claro, la gota manga, pero el ruedo es el doblez que tiene, como el repulgue del pantalón.
Ah,
se descosió, porque soy de meter la pata fuerte. Cuando me canso el pantalón.
¿Saben? Los pantalones actuales, los llamados...
Los chupines.
Los
chupines.
Se usa mucho el chupín.
A mí me encanta.
Sí. ¿Usted lo puede usar?
Sí, pero qué difícil. Por ejemplo, para sentarse. Mientras uno va caminando está todo bien, y acostado bárbaro, pero cuando
pero
uno se
y en la televisión no parece uno un pollo. Así con las dos patas paradas, finitas, y después sobreviene el abdomen.
Sí.
Con toda su crueldad. ¿Qué? La famosa crueldad abdominal.
Queda como un cucurucho y el helado que...
Claro, exactamente.
Derrama.
Bueno, no me diga que metió la pata. Hay que descalzarse.
Sí.
No, y... pero aún descalzo. Porque
y si... cortarse las uñas también.
Ah, bueno. Claro, va raspando
todo. Una uña mal cortada puede seccionar el pantalón directamente. Te agarra la uña, bueno... Había un muchacho que yo conocía, disculpe que sea...
No hay problema.
Y que, bueno, tenía una novia.
Bueno.
No importa.
Cada uno hace lo que quiere.
Cada uno, bien. Y la novia vivía justamente al lado de mi casa, y un día la vi con toda la pata vendada. Sí. Toda la pierna vendada. Ella tenía mucha confianza conmigo. Y digo, ¿qué pasa? X.
Sí, no,
bueno, X. No, bueno. Pero no le diga.
¿Qué te... Y dice, mira, Juan se llama este muchacho.
Sí.
Juan, sabes que somos novios, me dice, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el otro día se acostó y tiene unas uñas que él no se las corta nunca.
Señor.
Y yo no le quiero decir, porque él podría llegar a enojarse y terminar nuestra relación.
Sí, es un detalle.
Sí, y se acostó y con la más filosa que nosotros... Entre nosotros a esa uña la llamamos la filosa.
La filosa.
me hizo un tajo desde la ingles
hasta
el tobillo.
Ah, volvió así de...
Sí, está. Y se fue caminando con mucha tristeza.
Bueno, sí, tajeada así, el tipo podía tocar el charango.
Así que imagínese lo que puede hacer con su pantalón, una uña afilada.
Bueno, no, por eso las uñas hay que cortárselas o hay que limarlas.
Primero, para mí, primero cortarlas, cada una de una por una.
No, sí. Con una motosierra las cinco a la vez.
No, que quiero decir, prestando atención a cada una, porque son distintos dedos y tienen las uñas distintas formas, claro. Y una vez que están cortadas, limarlas para que no haya asperezas ni filos.
Yo voy a un pedicuro amigo,
¿sí?,
que él me atiende incluso, no en el consultorio, me atiende en la casa porque tenemos confianza.
Bueno, claro.
Y él a veces, yo voy a la tarde que está tomando el té,
sí,
y me invita a tomar el té, ¿no?
Bueno.
Sirve un té con escone.
Sí,
y por ahí me dice, vamos ganando tiempo, dice. Y entonces yo le pongo la pata ahí arriba de la mesa.
Por favor, señor.
Y él, entre sorbo y sorbo del té, le va con todas las maquinitas que tiene. Tiene una piedra de afilar, ¿no?
De afilar, la de los cuchillos.
Saca una chispa. Él incluso, para cuando te quiere limar las uñas, se pone una santiparra y le dice, me dice, cierre los ojos, Alejandro.
Y saca un pedazo de uña.
Como una humareda sale.
Porque usted es de uña dura.
Ah, sí.
¿Puedo hacer un comentario? Quizás no lo saben.
Sí.
La uña interviene muchísimo en la cantidad de calcio. Sí. Por ejemplo, los huesos, hay una cantidad de calcio.
Pero la uña, ¿qué es? La... ¿Como un hueso? ¿Sería como un hueso?
Se puede transformar.
Ah, sí. No, no. ¿Cómo se va a transformar en un hueso, señor?
A mí una vez se me cayó entera una uña, digo, para que se vea la calidad de uñas que tengo, ¿no? No es por decir, no quiero tampoco aparecer.
No.
Pero es la verdad, me lo dicen todos.
¿Tiene de la buena?
Dicen, ¿qué uña? Sí, bueno. Dicen. Y se me cayó una uña. Yo, no importa por qué.
No,
pisaron bueno. Algo y se me cayó la uña del dedo gordo. Y la tengo en casa como cenicero.
Qué lindo.
Mis hijos lo llevaron al colegio, llevaron la uña al colegio y en trabajo manual le pusieron unas canaletas para los cigarros.
¿Pero cómo lo van a llevar a la escuela?
Ay, me lo regalaron para el día del mismo.
No, vio que dicen que si usted se deja crecer las uñas, yo vi en el libro ese de los récords.
Ah, sí, aquí lo tengo.
Vi al tipo con las uñas más largas del mundo.
Ah, muchas gracias.
No es usted. La uña, una vez que crece, se empieza a hacer tirabuzón.
No me digas.
Como un sacacorcho le quedan.
Qué hermoso, ¿no?
Otra que Freddy. Le queda todos tirabuzones en los dedos.
Bueno, pero usted iba a contar qué le pasó con los pantalones.
No, y tuve que hacer una cosa casera, un recurso de pegarlo con cinta scotch. Por lo menos para durar hasta el fin de la noche.
¿Puedo decirles una cosa?
Sí.
Ya no va más la botamanga. La juventud, todos venimos con otra onda.
¿Dónde están?
Hay que cortar directamente el pantalón abajo. Uno lo mide hasta donde va, lo corta.
Y lo corta así nomás. Sí, porque es una afectación realmente. Mire, aquí tengo un informe preparado por nuestro equipo de producción acerca de los principales problemas que hay con la ropa. Que uno puede tener de percance. Modo súbito.
Sí, percance, súbito.
Por ejemplo, usted está en una reunión en la embajada de Bélgica y viene el embajador y usted le quiere hacer una reverencia.
Sí. ¿Se le hace reverencia?
No sé, pero usted cree que sí. Y le hace una reverencia y se le rompen los lienzos. Se le rompe el pantalón atrás. Bueno, imagínate. Ahí, ¿qué hay que hacer? Es difícil una solución rápida.
Sí.
Y es difícil levantarse de la silla también, porque está todo el mundo mirando.
Bueno, lo mejor es quedarse sentado.
Claro.
Y si se tiene que parar, contra las paredes.
Pero si la pared está lejos, quizá.
Bueno, es mejor llevar un amigo. Entonces el amigo se le va poniendo atrás. Produce una sensación un poco fea, ¿no?
Sí, señor. Lo va compasando.
Muy sospechoso.
El tipo parado atrás agarrándolo de la cintura. Y caminando así, mirando.
¿Qué están bailando?
No estamos bailando. ¿Por qué creen que estamos bailando?
Y sí, bueno. Por cómo lo abraza el de su amigo, no sé quién es.
A mí se me rompió una vez el pantalón de un modo muy extraño. Resulta que yo tenía la mano en el bolsillo. Aprovecho que estamos.
Perfecto.
Muy elegante.
Entonces, me fui a sentar en un sillón que tenía dos apoyabrazos muy altos.
Sí.
Apoyé ahí, sin sacar...
La mano de los bolsillos.
Se me rajó el pantalón, desde cada bolsillo hasta la bocamanga.
En dos.
Y venía...
Dos
rajaduras. Venía con todas las patas al aire.
Pero señor, ¿cómo no se sacó las manos?
Y las dejé después también.
Y se le veían las manitos después, porque...
Claro, se veía el bolsillo con las manitos que hacían así. Entonces, por suerte, tenía dos amigos que se pusieron uno a cada costado.
Por favor.
Y así caminé 6 cuadras.
¿6 cuadras? ¿Cuántos amigos tiene usted?
Sí, muchísimos amigos. Esta profesión te deja muchos amigos, especialmente cuando se te rompen los pantalones.
Lo felicito.
A mí hay una cosa que me pasa, que yo soy muy nervioso, muy ansioso.
Sí.
Todo el tiempo estoy recorrido por nervios. Y meto las manos en los bolsillos y empiezo a mover las manos adentro, sin que nadie se dé cuenta.
¿Estás
seguro que no se dan cuenta?
Nos estamos dando cuenta, pollito.
Y de repente se me rompen los bolsillos.
Bueno. Yo los llevo rotos, siempre.
¿Ah, en serio?
Sí. A mí me gusta el bolsillo con un agujero. ¿Para porque qué, total, ¿qué va a llevar uno en el bolsillo?
Y guarda la tarjeta, el documento.
No, no, yo lo guardo en otro bolsillo. El bolsillo, el pantalón tiene que estar roto. Entonces vos directamente te pica la pierna y no tenés que andar dando ese triste espectáculo del tipo que se rasca, así todo el bebé, mirá, se rasca. Entonces de adentro mismo es más canchero. ¿No? Pero más, le voy a decir, aquí lo hemos dicho muchas veces, a veces el que colapsa, discúlpeme, he visto muchas familias, pero somos gente grande. El que colapsa es el calzoncillo.
¿Pero usted tiene bolsillo en el calzoncillo?
No, pero usted ponele, siente que el elástico del calzoncillo o se le rompió o ya está tan usado el calzoncillo.
Sí, bueno,
¿no
sí.
¿Es cierto?
Yo creo que sí.
Cede. Somos cede. Gente grande. ¿Qué cede?
Cede.
Cede. Cede con C.
Sí, primero con C.
Y se le caen los calzoncillos a usted. Se le caen por adentro el pantalón, es una sensación horrible.
Sí, claro.
Sentir que se te caen los calzoncillos por dentro.
Sí, porque de pronto encuentra un topo el calzoncillo y después derrama.
Claro, derrama. Para evitar ese derrame...
¿Y qué?
Los bolsillos agujereados del pantalón.
Muy bien, muy bien.
Le mete la mano, rescata el calzoncillo...
Buscando.
Que anda por las rodillas...
Por favor.
Y lo trae hasta arriba. E incluso, si usted quiere solucionar las cosas, mejor todavía, va al baño y se pone el calzoncillo por arriba del pantalón.
Por favor.
Y saca panza para hacer tope.
No, y quiero decir, asegura el calzoncillo con el mismo cinturón del pantalón.
Ah, pero que queda, lo traba ahí, no lo...
Lo traba ahí. Es mejor sostenerlo con la mano.
Sí.
Pero... Por ahí viene uno a saludarlo, el embajador de Bélgica, encantado. Mire, disculpe si no le doy la mano, pero me estoy sosteniendo los calzoncillos.
Señor, por favor.
Está.
Sin embargo...
Yo estaba pensando también en las medias. Porque el calzoncillo es una cosa, pero las medias también tienen a veces tienen un elástico.
Ceden.
Yo no sé por qué los fabricantes hacen que la media dure mucho más que el elástico que trae la media.
Sí.
Hay un problema ahí. Y las medias también se caen.
¿A usted no se le meten en el zapato?
Sí. Se van metiendo.
Se te meten adentro del zapato y por ahí te mirás. Es como si yo traía medias. Entonces uno mete el dedo adentro del zapato.
Y trae, trae.
A ver si la pesca, porque a veces se van hasta la punta.
Ahora, ¿por qué? Le pregunto a usted como médico, ¿no?
Sí, buenas tardes.
¿Cómo le
¿Puedo
va?
Lavarme las mismas?
Sí. ¿Por qué el uso habitual de la media, repetido, hace que se caigan los vellos, toda la vellosidad por donde la media pasa?
¡Epa!
¡Epa!
¿Vio?
¿Es una definición personal?
No, no, señor.
No,
es científico.
A nadie le pasa eso. A él.
¿Cómo que no? ¿Le pasa? ¿Cómo que no le pasa?
Adentro de la media tengo más pelo que afuera.
No, sí.
No,
sí. Si yo lo vi al señor en media, se le salen los pelos por entre el tejido de la media elanca.
No, lo que pasa, el señor compra las medias peludas. Que ya le viene con pelo, como las de todas.
Usted dice que son medias con pelo.
Sí.
Bien.
Pero se le cae.
A ver, ponga la pata acá.
Mire.
Ah, pero esta pierna, pero...
Mire lo que es.
Pero usted se afeita.
Sí, no, señor, me pongo medias. Me pongo medias, queda así, la
no,
piño.
Mire, lo
sano.
Que acá ha pasado. Sí. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal?
Usted usa medias, o usó en su juventud, ¿no es cierto? En su adolescencia, o... Ahora mismo, que es una persona joven...
Sí, señor.
Bueno, no importa. Usó medias muy ajustadas.
¿Es por eso, dice usted?
La media muy ajustada le divide el cuerpo en dos. La circulación llega hasta la media y después se detiene.
No, bueno, por favor.
Es que claro. A mí me gusta. Yo sentía que se me dormían los pies a veces.
Se te duermen los pies, sí, sí.
Porque usaba las medias del pingüino, ¿vio? Las que tiene el dibujo del pingüino.
Ah, sí.
Esas,
pero son muy ajustadas.
Muy ajustadas, mire qué grande el pingüino le quedó. Está estirada la
está
media.
Está estirado, porque me las compro varios talles más chicas.
Mire, Rolón usaba,
sí.
Le digo porque lo conocía, Rolón, traté mucho.
Ah, ¿lo conoció?
Sí, sí. Y usaba unas medias tan ajustadas que un día viene a verme, yo soy el médico.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Me dice, doctor, buenas tardes, porque siempre...
Él saluda, tarda muy mucho.
Saludar, muy bien educado, me sí, gusta, sí, me gusta sí. El estilo.
Muy buen muchacho. Dice, mire, no siento los pies. ¿Los míos? Le digo yo.
No.
No, dice, los míos, dice. Y yo ya lo había tratado sí. Otra vez a él, que tuvo un problema parecido.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Él se había puesto un traje para bucear.
Sí, de neopren sí. Muy apretado.
Muy apretado. Pero, se lo puso acá abajo y se le fue toda la carne para arriba.
¡Ah! ¡Qué lindo!
¿Me entiendes? Se ajustó.
Y va pasando
la carne. Lo metió hasta la cintura y toda, digamos, la masa carne sobrante.
Sí.
Se le puso arriba de la cintura y tenía carne al costado de la cara.
Al asador.
¿Cómo? Por favor.
Entonces, tuvimos que sacárselo, el pantalón se lo tuvimos que sacar entre cuatro. Y ahí más o menos. Después otra vez también, con una polera muy ajustada.
¿Pero qué le gusta? Todo apretado.
Sí, y tampoco, no se la podía poner. Y después, la sangre de la cabeza no le bajaba. Le subía, pero no le bajaba. Esto estaba dando una
conferencia. Por favor, es peligrosísimo.
Y vimos que se le iba hinchando la cabeza cada vez más. Y bueno, así, también una masa cárnea, a medida que él pensaba, y hablaba, ya era otra persona.
Y sí, pero...
Por eso, por eso le sale la voz sin aire, porque
claro,
es por
esa cosa. Y bueno, ahí entró un médico, no era yo, un ayudante mío, con una navaja y le cortó acá y lo soltó. Entonces yo le dije, Rolón no tiene que usar las medias tan ajustadas, pero ya era tarde.
¿Por qué? Porque
no, porque ya él perdió la sensibilidad de los pies.
Sí, hasta un cierto tiempo, después ya...
Claro, después ya no lo recuperas más.
¿Cómo que no,
él,
señor?
No, el pie, a él le toca los pies y no se da cuenta. En el trabajo le hacen ese chiste.
¿En qué trabajo?
Trabaja él en una oficina.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, no
importa.
No me lo había
bueno,
dicho.
Sin embargo, a mí me parece, amigos, que la reina de los accidentes con la ropa es...
Dígalo.
No, dígalo. Ahora estamos
aquí. Ahora que escuchen.
Es la bragueta abierta.
Señor. Epa.
No creí que iba a llegar a esos límites aquí mismo.
Uno, o bien se olvida sí. La vida moderna, sale de la calle
apurado.
Programa de televisión político.
Sí,
entonces, lo sientan en un taburete alto
sí.
Y por ahí le toco. ¡No puede ser! ¿Qué sé yo? Dice que...
Da su diatriba. Enoja,
una sí. Cosa política. ¡Ey, todos ladrones! ¿Qué sé yo?
¿Y
por ahí el conductor,
sí.
El tal del Moro...
Sí. ¡Ve!
Le hace un gesto.
¿Qué gesto? No se
entiende. Así, y usted dice, no sabía que usted comulgaba con mis ideas políticas.
No, señor, le está marcando.
Qué difícil marcar eso, justo.
Muy
también,
difícil.
¿No?
El asistente de la claro. Dirección...
Pero de atrás de cámara no le hacen la seña del cierre.
Le hacen seña, pero yo no entendí, yo creí que fuera redondeando. O que íbamos al corte.
Y no, yo realmente la vergüenza que uno siente, se siente prácticamente desnudo uno.
Cuando... Es que, bueno, y estaba un poco desnudo, sobre todo.
Y más si se le sale un poco de la camisa.
Claro, le sale. Tiene una camisa clara.
Claro, una camisa clara y le sale ahí un pedazo de camisa y está ahí.
No.
Y viene alguien o le en lo de Susana Jiménez.
No, ya.
No. Ahora peor es intentar subirlo. Cuando usted está en cámara,
claro, hay que
porque si se le traba los intentos por claro, los intentos fallidos por subir un no, cierre relámpago.
A Rolón le pasó eso también.
Bueno,
¿sí?
Pobre Rolón, le pasó
y se desmayó.
Pero
porque Dios que tiene que meter panza.
Ya, sí, yo es difícil perder dignidad. Sin embargo, en la televisión lo que hacen hacen un primer plano de cara.
Claro.
Entonces vos estás hablando, sí, amigas, amigos, porque cuando uno choca con una moto, la carrocería es uno. El pensamiento de la televisión. Y mientras tanto, el tipo...
¿Se está levantando?
Está, claro.
Ah, claro.
Está levantando. Sí, sí. Bueno, encantado de estar en este programa.
Esos son los exabruptos, claro, que uno escucha habitualmente en la televisión.
Exactamente, y uno no sabe por qué.
Claro.
Y es que el tipo,
pero más que a los teros,
el ayudante de producción, está levantando la bragueta.
Pero usted la prefiere con cierre relámpago
o con botones.
O botones o el velcro.
¿Qué es el velcro?
¿Qué es ese abrojo que usted hace?
Es que son mis penas como los abrojos.
Yo prefiero cierre. Primero por la modernidad, segundo por la comodidad. ¿Cómo uno hace con dos dedos para ir?
Con los dedos. No,
y lo peor son los botones, porque si por ahí...
Los botones y los ojales, ¿cómo uno
hace? Y por ahí te la cerrás mal.
Claro, los botones de parejo.
Ahora, hay otro problema social que viene, ¿no? Si usted ve un amigo que tiene la bragueta desabrochada, vamos a decir.
Sí, bueno.
En una situación que se lo dice...
Para mí hay que decírselo, por ahí hay otras personas, entonces hay que disimular la forma que uno
le dice. Claro, pero no le va a decir, che, tenés la bragueta baja.
Claro, se lo puede decir en latín.
¿Y cómo sería en latín?
No sé. Yo, Petrus.
No sé. Qué frío, uno dice, qué frío, ¿no? Por arriba, por abajo.
Che, ¿cómo andamos? Che, ¿no sabés qué farmacia está de turno?
No, peor, no. No, y a una dama, una señora.
Sí.
Vamos a hablar de una señora.
La señora con la bragueta abierta no vi nunca.
No, ¿cómo se llama? La señora tiene la bragueta atrás, ¿vio? De esas polleras.
Ajá. Mire que no bien. Es una bragueta,
señora. Claro, bueno. Todavía no le pusimos nombre. A ver. Pongámosle nombre.
Bueno.
Cierre posterior.
Cierre posterior, sí.
La señora que tiene el cierre posterior... ¡Señor! Abierto.
Sí.
No se entera, a menos que haya...
viento, que no llegó a la casa.
Viento de cola. No se entera que
no tiene... se entera. Y se ven en algunas intimidades, como por ejemplo la enagua.
Claro. Sí, la enagua, etcétera. Y eso sí que es muy difícil de cerrar, porque ahí necesita a su amigo.
No, y a veces...
¿Cómo hace?
A veces las mismas mujeres, por cuestiones de coquetería, se ponen una pollera muy ajustada, que le marque todo.
Claro.
Entonces...
Que colapsa
el cierre. Explota, porque la prenda es más chica que...
Claro, no sé. Yo soy fabricante, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy Carlos Relámpago.
Ah, ¿cómo le va? Relámpago.
El inventor del cierre del mismo nombre.
Para mí es uno de los inventos más maravillosos de la humanidad.
Muchísimas gracias. Pero a veces pasa que se cierra, se traba.
Sí, pero ¿y no le pone jabón?
Sí, hay que ponerle jabón. El jabón, incluso desde que inventamos el cierre relámpago, sí, el cierre de cremallera,
sí, señor,
aumentaron las ventas de jabón en todo el mundo.
¿Pero por el cierre? ¿Por qué se traba?
No sé por qué, pero aumentaron.
Bueno, no tiene nada que ver, señor. Son 12.
Cada vez que una cosa no puede mover o se estanca...
Sí, sí, hay que poner jabón. Yo estoy trabajando también acá en la fábrica.
¿Usted quién es? Porque me desorienta. De pronto, ¿usted es compañero?
En este momento estoy trabajando en la planta, pero soy el contador también.
¿Y ese empleado de Relámpago?
Sí, trabajamos y justamente estaba escuchando la conversación. Así que decidí... Y el jabón es muy importante.
Sí.
¿Ustedes fabrican el cierre y el jabón al mismo tiempo?
No, el cierre, pero el jabón, como todo artefacto mecánico, puede tener un desgaste, ¿de acuerdo?
¿Cuánto dura la vida útil del cierre relámpago, más o menos, cuánto es?
15 años.
¿Y el jabón?
No, el jabón le dura, porque el jabón se hace fósil después de muchos años.
Bueno, nosotros teníamos una empresa que entraba muebles a las casas.
Una mudadora.
Una mudadora, pero mudadora de casos difíciles.
Ah, mire.
Yo cuando la puerta es chica y el mueble es grande,
ahora
entonces que no entra, que no entra, que no entra, y nos llamaban a nosotros.
Ah.
Y siempre teníamos que jabón.
En jabón a todo
el... Traer, ponerle una cómoda. No entraba, no entraba. Un momento, si trae el jabón, jabónamela. Y hay que jabonar. ¿Sabes cuál es el secreto? Jabonar la cómoda y jabonar la puerta.
A las dos,
a las dos cosas. A veces nosotros fallábamos, ¿no? Jabonábamos todo y veníamos corriendo desde el medio de la calle, ¿no? Y el jabón, entrábamos que después hasta el fondo nos metíamos.
Señor.
La cómoda.
Además se le resbalan las manos después.
Sí. Eso es lo que tiene aquella empresa. Cuando vos querés entrar a un lugar y no podés, por ejemplo, querés voltear una puerta,
sí.
El peligro es que después tomás demasiado envión.
Sí.
Y la volteás enseguida y seguís. Yo lo aprendí muchos años de trabajo, ¿eh?
Yo, por ejemplo, quería consultar, por eso estoy aquí. ¿Qué tal? Soy recién casado.
Ajá. ¿Y su novia?
También.
Es mi esposa. Nosotros, antes... convivíamos, ¿ok?
Bueno.
Sí, bueno. ¿Con su novia?
No.
Ah, sí. Y teníamos una cantidad, vivíamos en un lugar muy grande, que no era nuestro, era alquilado, y con muebles que fuimos comprando enormes, entre ellos el piano, donde tocó el piano yo.
¿Usted es pianista?
No pianista, concertista.
Ah, concertista.
Este es el primero de los conciertos que estudié.
Ah, muy bien.
No entra el piano. Ahora pudimos comprar finalmente un departamento, pero muy chico.
Ay, no le entra.
Parece una caja de zapatos. Nosotros leímos 15 metros, pero yo digo, bueno, 15 metros es un montón. Pero era 15 metros cuadrados.
Claro.
Ah, claro, no.
Y ahora no entra nada. Por eso vinimos a ver acá la compañía. Claro.
¿Y el piano le entra?
No, el piano lo tengo afuera.
Claro, pero
en la camioneta.
¿El problema cuál es? ¿Que la puerta es demasiado estrecha? ¿O que el piano es más grande que el departamento?
Tampoco podemos subir por la escalera con el piano.
Claro.
No puede ni doblar.
En principio, ¿sabe un consejo que yo le doy? Discúlpeme.
Sí.
El piano, en vez de ponerlo sobre las patas,
sí.
Lo pone amurado a la pared, así, de costado.
¿Le queda un acordeón?
De costado.
Lo toca
si
así.
Usted se cuelga del techo y toca de costado.
Tiene razón, así entra.
Así suena, entra. Suena, vertical es mucho más finito.
¿Pero suena igual, Roberto?
Suena prácticamente igual.
No, prácticamente.
Cuando viene algún amigo, lo sienta en el palier, porque no hay lugar para amigos. Claro. Abre la puerta y usted toca colgado por el costado.
Sí, suena.
Tipo, muy bien, dice. Bueno, no importa, bueno, esos son detalles.
Bueno, fantástico. Con este consejo ya me voy tranquilo. Buenas tardes.
Ahora, para entrárselo, ¿sabe lo que hacemos nosotros? Si lo desarmamos el piano.
Ah, eso sería una.
Lo metemos pieza por pieza.
Ah, pero un montón de piezas son.
Claro, como. Prácticamente pueden pasar por el ojo de la cerradura.
Y después vuelven a armar todo el piano.
Y después volvemos a armar todo el piano igual. Espera.
Bueno, la verdad que estoy interesado por el servicio. ¿Cuánto me costaría?
Bueno, son. Por el desarmado del piano.
Sí.
Son.
Con ingresos brutos
$9,000.
Es el doble de lo que me costó el departamento.
Y pero después lo tenemos que armar de nuevo.
¿Y todo completo?
Y todo completo son
9,000 el desarmado, ¿eh?
Sí, $18,000.
Bueno, perfecto.
Si quiere le toca algo también de
gentileza. La última vez, incluso, hicimos mucho negocio porque nos sobraron prácticamente, después de armar el piano, quedaron...
¿Cuántas teclas te quedaron?
De las 88,
sí.
Sobraron 15.
¿Pero cómo, señor? Entonces no está la escala completa.
Y bueno, no sé qué pasó, se traspapelaron, sí. Y quedaron. Yo se la dejo aquí en esta bolsita nylon. Y el día de mañana, usted sí, cuando pero... va...
Pero no puede...
Va a la bolsita de nylon y
Bueno,
el mensaje.
Mire, yo no sé si hay mensaje. Allá hay una caja, yo veo cosas. Podría ir hasta
sí,
allá adelante.
Pero va a ver qué pasa.
Hay que ver si no me caigo.
A ver, fíjese
Igual les digo que hay una caja ahí para dejar mensajes. Voy a ver qué es lo que hay ahora.
Se lo dice después que dejaron los mensajes.
Es para la gente que está allá arriba, que puede venir, ¿eh?
Tire cosas. Momento, en este momento vamos a relatar.
Sí,
Patricio
Barton.
Va. ¡Uy, es cierto! Lo del pantalón es cierto. Tiene rajado el pantalón, Barton. Bueno, y vamos a ver qué dice la gente.
Sí, ahí se ven.
Hay muchas cosas, mira, un pantalón.
Hay regalos también, ¿eh?
Hay regalos.
Esta es la bomba.
Alfajores santafesinos.
¡Epa!
Merengo.
¡Uy, qué rico!
¡Qué, ¿qué tengo? Alfajores merengo.
A ver, yo les doy mensaje así al tuntún.
¿Qué otro regalo hay ahí? A ver. Ese, no sé, el otario.
Este dice para Barton, a ver.
Ah, para Barton.
No dice.
Ah, no dice.
Habrá fíjate ahí.
A ver.
Tomá que acá hay más. Eso, cuidado.
No dice.
¿Qué es
nada?
Un pollo. Un pollo al horno.
No, una torta.
Una torta anónima. Una torta anónima.
Tiene un papel dentro, ¿eh?
Un papel dentro.
Cuidado.
Adentro de la torta, como esto. Quien escribe adentro de una empanada. Dice, no, no es pastel de polaco. Es una torta de nuez para el mate o un vino. Ojalá que les guste, dice Olga.
Qué rico, ¿eh? Olga.
Nuestra amiga Olga Rango nos ha traído esta torta. Bueno, gracias.
Bueno, y a ver, hay muchos mensajes.
Mensajes conceptuales, ¿no?
Lea usted.
Acá estamos, como cada vez que vienen. Por favor, dedícanos cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, dice Manuela, Pablo y Guadalupe. Magdalena, Luz y el mago dicen, en la esquina del teatro nos tropezamos con Rolón, que nos encajó estampitas de Freud, Lacan y Maradona a 100 pesos cada una.
Saludos a las borregas de Armstrong, que estamos en la fila 3. Devuelvan el praliné de la entrada. Besos a Gillespie.
Gracias. Bueno. Ale, nos dedicaste en tu libro que ahora viene el desengaño, hablando de nuestro matrimonio. No, hablando del libro.
Ah, y dice, ¿ahora qué hacemos? Dice André y Sabina.
Somos Juanpi, José, Mariam y Meli. Hace 4 años te vimos con mi familia en Mar del Plata y a pedido de mi hermano José, el segundo nombrado, me hiciste pasar vergüenza. Bueno, te pido por favor que le hagas pasar vergüenza a José. ¿Qué José? Bien.
Aquí la familia Casella vino desde Gualeguay, vinieron a festejar el cumple de Pepa. ¿Pepa? ¿Papá?
De papá.
¡Papá! Creíamos que estaba la chancha Pepa.
Andrea dice, me alegró mucho la vuelta de Gillespie.
Bueno, muchas gracias. Somos Nahuel y Franco, de Sanford.
Sí.
Queremos pedirle al señor Gillespie, en nombre del pueblo francés, que viva el león de Francia,
bueno,
para que tiemble la monarquía. Muy bien, gracias.
Ale, Dolina y equipo, desde el 86 que te sigue mi esposo, estudiante de medicina en esos tiempos, y ahora es psiquiatra.
Y bueno,
y sin embargo te sigue escuchando, dice.
Sí. Tengo mensajes larguísimos, ¿eh? Algunos bueno, son casi cartas. Soy Rodrigo, quería compartir el contento de estar presente esta noche aquí. He traído mi existencia al teatro, gracias a los compañeros del laburo que le permitieron estar... Ah, se fue más temprano del laburo
para poder venir
para
acá.
Poder estar acá.
Claro. ¿Qué trabaja? ¿Guardabarrera, el ferrocarril?
Sí. Total, el tren ni pasa.
Hola, Alejandro, sí. Soy Soledad. Mi novio compró las entradas, pero no pudo venir.
Eso.
Así que me vine con otro ñato. Ahora dice que consiguió reemplazo en el trabajo y está en camino, el novio.
Claro.
Y piántelo al otro.
¿Y pero qué? ¿Lo disfraza de algo?
No, que se raje, no sé qué hacer. ¿Qué se hace en un caso así?
Y bueno, pero él no va a conseguir...
¿Qué necesidad tienen ellos de hacer de cuenta que se conocen? Viene el novio, claro. Y el que está al lado está sentado ahí.
Bueno, pero el tipo, el novio dice, ese lugar es mío.
Bueno, discúlpeme. Claro, ocupó la butaca del novio, hasta la puerta le dijeron.
Ese lugar es mío, dice el tipo, y el otro dice, ¿a qué se refiere?
No, ¿cómo? Y que se siente arriba, señor, de la falda del tipo.
No
sea que se siente la falda, señor.
Usted quiere hacerse el gracioso.
No, se que se siente directamente.
Usted se está haciendo gracioso con mi novia, ¿eh?
No, con su novia.
Levántese.
Viene a todas las funciones de su novia acá.
Somos Mariela y Julio y nos vamos a casar. Bueno. ¿Tiene algún consejo?
No. Alfajores merengo. Desde 1851, fue la fecha que lo amasaron.
Sí.
Aquí están. Ah, no. No sé de quién es. ¿Quién me regaló los alfajores?
No se sabe.
Merengo.
El Papa, porque está el Papa.
Sí, hay una foto del Papa comiendo alfajores.
Sí.
Dice, los alfajores preferidos del Papa Francisco.
Sí. Y así dice el detergente del Papa Francisco. Y todos
es como
los artículos.
La cosa del Mundial.
Sí.
Los alfajores del Mundial, canillas del Mundial.
Todo.
Bueno, no hay más.
Bueno,
¿mensajes?
No, hay muchísimos mensajes.
Hay muchos,
Algunos no, son un poco extensos. Yo lo que le digo, no sé si usted, Gillespie, me puede ayudar. Voy a darme unas puntadas al pantalón.
Claro. Sí. No, yo lo acompaño, voy caminando atrás suyo.
Y
camine atrás para que no se vea.
Sin que se note, y en un minuto estamos nuevamente aquí, puede ser, compongo un poco la situación.
Bueno, disimulo.
Sí, sí.
Para
sí.
Que esta no, gente no se dé cuenta de lo que está ocurriendo.
No digan, sí. Disimule, usted diga cualquier cosa.
Vamos a bajar las luces para que no se vea. Cuidado, se le ve todo, Barton.
AM750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir. Escribí tu propia página. AM750. La otra página.
Fuiste a la Feria del Libro, la pasaste genial y te llevaste un cheque libro de 55 pesos de regalo. Acordate que podés usar tu cheque libro hasta el 14 de julio en las librerías adheridas de todo el país. Consulta la más cercana en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Llega la película más esperada.
Tengo que pedir mi libertad.
Grupo Octubre y Alef Media presentan Alta Cumbia, una película de negros.
Estás diciendo, me estás sorprendiendo. No me digas negro, soy igual que tú.
Vas a delirar con la cumbia como jamás la viste. Alta Cumbia, una película dirigida por Cristian Juré. Solo en cines. Alta Cumbia, estreno 22 de junio. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional, dirá la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel,
sí, o Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, la venganza será terrible.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
¿Sacaba lo suyo, señora?
No, no, tengo un changuito más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es martes. Y saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los martes con tus tarjetas Credicop podés ahorrar un montón en Coto y Coto Digital. Y además sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Credicop. Promoción válida los días martes del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulta el descuento aplicable tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Grupo Octubre presenta primera edición de FICSUR 2017, Festival Internacional de Cine de los Países del Sur del Mundo, del 1 al 8 de julio. El mejor cine internacional de los continentes del sur del mundo, América Latina, África, Oceanía. 110 películas, cursos y seminarios, presentaciones de libros, charlas y clases magistrales. FICSUR 2017, del 1 al 8 de julio.
Vamos a hablar ahora que estamos solos, mientras le dan unas puntadas a Barton, del noviazgo y el matrimonio en la India clásica. Cuando el estudiante abandonaba el colegio, lo que ocurría ya por los 16 años, después de inmensas pruebas y penurias, era una educación muy rigurosa la de la India, como ya hemos contado alguna vez. Pero ni bien salías de ahí, enseguida, venía, nada de viaje de egresado, nada. Salías y el alumno no debía perder tiempo para formar una familia. O sea, salía del cole y salía rajando a formar una familia. Ustedes se preguntarán, ¿en qué momento de la vida iban al cabaret, por ejemplo? Es cosa que no sabemos. Pero esto, en todo caso, explica el fracaso absoluto de los cabarets en la India. Todos los principios que al estudiante le habían inculcado, incluso a patadas, durante sus años de estudio, tendían a hacerle concebir la vida solo desde la unión familiar. Le enseñaba todo el tiempo, ¿no? La unión familiar aquí, la unión familiar allá, etcétera. Y el tipo ni ganas tenía de ir al cabaret El Diablito. El casamiento era indisoluble, salvo ciertos casos excepcionales. Generalmente, dos familias en la India proyectaban su alianza con mucha anticipación. No discutían entre ellos el asunto, no. Había profesionales, una especie de alcahuetes, llamados gatacas. Ya su mismo nombre nos da la idea, ¿no? Uno oye gataca y ya se imagina un tipo yendo de correveidile entre una familia y otra. Estos gatacas se encargaban de enterarse de los defectos y las virtudes de los novios y ponerlos de manifiesto. Y dice, bueno, ustedes no tienen mucha guita, pero su hija está muy buena. Y entonces el del otro lado decía, sí, está muy buena, pero ya ande la miren es chueca, esas cosas así. Mientras los gatacas seguían tratando con las dos familias, llamaban a los astrólogos. ¿Para qué? Bueno, para estudiar los horóscopos de ambos jóvenes, algo así como realizar una ficha personal, primero descriptiva, ¿no? Primero descriptiva. Y después, la fecha de casamiento para que fuera una fecha fasta y no nefasta. La ficha descriptiva, bueno, morocho, ojo pardo, medio patecatre, trabuco amartillado, puñal de plata al cinto, sombrero echado para atrás, bueno, una descripción completa. Como última instancia, el novio sometía a un examen a su futura esposa, iba a él. Según parece, este examen era muy necesario, pero no solamente implicaba que el novio la mirara a la mina, ¿no? Y dije, ajá. No, había también un examen mágico. El novio, atención a esto, el novio preparaba 8 bolas de tierra. Ustedes ya habrán oído hablar de las bolas de tierra en la India. Bien, el novio tomaba 8 bolas de tierra y las tomaba en 8 terrenos diferentes, como muestras. Suponete, una en otra provincia, otra aquí en Rosario, otra en la casa de un vecino, etcétera. Y hacía 8 bolas. Y después les ponía las bolas delante de la novia y le rogara que agarrara una bola. Le decía, ven aquí, amada mía, amor de mi vida, ¿no? Se lo decía con delicadeza, incluso con algunas fórmulas mágicas o ya consagradas. ¿Cómo se llama el aparato que sirve para pasar discos? Vitrola. Bueno, él decía, agarrá una bola. Y según la bola que ella elegía, el novio sabía, sin lugar a dudas, su futuro. Sabía si es que sus descendientes poseerían alimentos suficientes, si es que ella iba a ser traidora, si es que harían viajes. Bueno, por ejemplo, si elegía la bola de tierra que había sido hecha con tierra del cementerio, esto significaba que la mujer iba a matar al marido, de modo que 1/8 de las mujeres de la India mataba a su marido. Es evidente, ya que las bolas a elegir son 8. Finalmente, hecho el acuerdo, el joven decidía o no hacer el pedido oficial a su suegro, ¿no? Después de pensar, mirar la mina, sopesar las bolas, etcétera. No se dice qué hacía con las bolas sobrantes, pero bueno. Y el suegro concedía a su hija sin hacer comentario. Desde ese momento se aceleraban los preparativos de la ceremonia y la fiesta. Parece que el marido se acercaba a su futura mujer, que se sentaba en el ángulo sudeste de una alfombra. Entonces el marido iba y le tomaba la mano derecha entre las suyas. Y los espectadores prestaban mucha atención a este momento. Si el marido le tomaba solamente un dedo, el dedo pulgar, es que deseaba un hijo. Si le tomaba los demás dedos, era su voluntad tener hijas. Si le metía toda la mano entre las suyas, se comprometía a aceptar con la misma alegría hijos de ambos sexos y muchos. O sea, había muchas maneras de agarrarle la mano, etc. En ese momento, el marido pronunciaba la fórmula de casamiento. Atención, queridos amigos, lápiz y papel. Lápiz y papel, los que deseen conocer la fórmula del casorio, él le decía: yo soy el canto, tú eres la estrofa. Seguramente lo hacían con la música de Rosas de Otoño. Tú eres el canto, yo soy la estrofa, tú eres ternura, yo soy piedad, tú representas la... No, me dicen que no. Decía: yo soy el canto, tú eres la estrofa, vamos a echar hijos al mundo. Bueno, momento, dice la mena. Más despacio, compañero. Está abrazando un hombre en un caballo. Lindo para ir a un bailongo y decirle a una señorita: yo soy el canto, tú eres la estrofa, vamos a echar hijos al mundo. Pero había otras fórmulas. Esta me gusta mucho, dice: amantes complacientes, ojalá podamos vivir 100 otoños. Me gustó. Bueno, luego debían tomar un alimento ni amargo ni salado. A ver, dulce. Generalmente arroz servido con cuajada. Eso no es dulce, ni es asqueroso simplemente. Bueno, el joven tocaba primero los alimentos con la mano derecha y comía. Lo que le sobraba se lo dejaba a su nueva esposa. Un horror. Digamos también que la noche nupcial tenía su particularidad. Eran tres noches seguidas que dormían juntos, acostados en el suelo y, atención, sin consumar el acto del matrimonio. No solo apoyaban en el suelo, sino que no consumaban el acto del matrimonio. Al cuarto día, la joven desataba de su muñeca un lazo amarillo que su mamá le había puesto, que simbolizaba la última amarra que aún la unía a su familia. Una vez que desataban el lazo amarillo, se entregaban al amor. Bueno, pero un momento, todavía no. Había otra fórmula, ay, dice el tipo, otra fórmula previa. Y el hombre recitaba, ya mientras se sacaba los pantalones, ¿no? O mientras los colgaba, le decía: sé mi abnegada, sé mi compañera, en mi boca, decía el tipo, mientras cuidaba que la raya del pantalón quedara bien pareja, en mi boca derrite la miel de abeja, y en mi piel habita la concordia, decía, mientras se rascaba la espalda contra el ropero. Y entonces se volvían marido y mujer. Ya era hora. Durante 10 días no salían de la casa. Bueno, eso se llama ser marido y mujer. Estar 10 días sin salir de la casa. Después, no sé lo que pasaba después, porque no tenemos esa información, ¿cierto? No. Sin embargo, es gracioso pensar en una sociedad en la que todo está escrito, todos nuestros diálogos. Los novios entonces repiten fórmulas que ya están escritas y que no tienen en verdad que ver con decisiones propias, sino que otros han decidido antes. Alguien podrá decir que esta es esa sociedad, que el discurso amoroso ya está escrito y que las generaciones de novios no hacen más que repetir las mismas fórmulas, incluso creyendo que las inventan. Eso pasa cada vez que decimos: te amo, te adoro, nunca pensé que X hasta que Y. Cada vez que tu X, entonces yo Y. Pon tu Y sobre mi X. Todo eso. Todo eso ya está escrito y, sin embargo, uno, con inocencia, con una inocencia que salva a la estirpe de la extinción, sigue asumiendo un aire inaugural al gritar al oído de su amada:
amor, amor de mi vida.
El trío sin nombre.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1:05, humedad 97%, temperatura 12 grados 6 décimas. Grave situación en Venezuela con ataques aéreos a la corte y tanques de guerra en la calle. Un helicóptero de la policía científica atacó con dos granadas al Tribunal Supremo de Justicia, pero los proyectiles no explotaron. Un efectivo policial, identificado como Oscar Pérez, se atribuyó el atentado a través de un video donde pidió la renuncia del presidente. Por tal motivo, el gobierno desplegó militares en Caracas y Nicolás Maduro dijo que liberarían a la patria con las armas.
Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate.
A la calle.
Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas.
De acá.
Un sobreviviente de la tragedia de Mendoza dijo que el chofer gritó que no tenía frenos. En tanto, otros testigos afirmaron que iba a gran velocidad, a pesar de que los pasajeros le pedían que fuera más lento. Llegaron 12 heridos a Buenos Aires y la justicia investiga si se falsificó la habilitación del micro.
Pelota.
Banfield y Racing llegaron a la Libertadores sin jugar. El Talardo y la Academia se enfrentaron el domingo con victoria de los de Avellaneda. La gran noticia llegó hoy a la noche con los resultados de Independiente y San Lorenzo, que no lograron el objetivo, y de Estudiantes de La Plata, que sí lo logró. Jorge Sampaoli estuvo en Independiente para ver cuatro jugadores. El entrenador de la selección vio el partido entre el Rojo y Lanús para evaluar a Emiliano Rigoni y Fabricio Bustos del equipo local y Esteban Andrada e Iván Marcone del Granate. El capitán del Diablo, Nicolás Tagliafico, no figuró en la carpeta de evaluados porque el director técnico ya lo llevó a la gira por Australia y Singapur. Humedad 97%, temperatura 12 grados 6 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario, señores.
Sí.
En el Teatro Broadway.
Con el retorno temido de Giles.
Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mis hijos se avergüenzan de mí. ¿Qué hago?
Me habían dicho.
¿Qué hago? Llegan muchísimas cartas que dicen eso. Entonces, el equipo de producción ha preparado una serie de consejos para evitar avergonzar a los hijos.
Está muy bien. ¿Fue hecho por los hijos o por los padres el informe? ¿O por un congreso de...?
Lamentablemente está hecho por una comisión de notables.
Ah, de notables.
Ya se sabe que cada vez que una comisión de notables hace algo... No es para bien de casi nadie.
Bien.
Primer consejo.
Sí.
No ventiles las notas que sacan tus hijos en el colegio. Estás en una fiesta, no empiezan. Ay, mi hijo se saca todo 10 o todo 4. No hace falta, dice, que le digas a todo el mundo bla 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 bla. Si son notas malas, peor todavía, me parece.
Sí.
Yo estudié psicología.
Bueno,
¿qué tal?
¿Usted es psicólogo?
Estudié. El niño y el joven y el adolescente es muy ingrato.
Ay, porque, sí.
Porque...
Espere, señora, no, déjeme que hable el psicólogo.
Me parece que estuviera hablando de mis hijos.
Bueno.
Ay, en el barrio, ¿sabe cómo le dicen los ingratos?
Porque se llama Juan Carlos Ingrato.
Al mayor le dicen el ingrato y al menor el ingratito.
Pierden la dimensión de que sus padres le dieron la vida, lo más importante. Ah. Más que una PlayStation, más que todo, la vida.
Bueno, sí, sí.
Bueno,
yo se lo digo delante de los compañeros.
¿Qué le dice?
No te olvides, le digo antes de cerrar la puerta de la pieza, se reúnen a escuchar rock and roll o algo.
Sí.
Y por ahí abro la puerta y saco la cabeza y le digo, no te olvides que te di la vida. Y cierro la puerta. Y encima me dice que lo avergüenzo ante los amigos.
Y bueno, pero ¿qué le parece? No.
Y por ahí cuando yo calculo, dejo pasar varios segundos y saco la cabeza otra vez. Ojo con lo que le decís a tus amigos.
Pero no,
eso... Así que, ¿de qué se tiene que avergonzar de mí?
Sí, se avergüenzan igual.
Esto tiene todo un motivo psicológico.
¿Ah, sí?
Y una lógica que la voy a explicar ahora. En palabras simples para que todo el mundo lo entienda.
Sí, por favor.
Por favor.
No estamos en un foro de psicólogos. Hay gente normal. El adolescente quiere ser él.
Pero es él. Es.
Quiere y es, claro.
Bueno, es. O ella.
Y una condición fundamental es que los padres no sean los grandes ídolos, superhéroes que fueron en el pasado. En psicología nosotros lo mencionamos específicamente como
Batman.
No, señor. Pero por favor, es serio lo que está diciendo el licenciado.
El fin del complejo de Edipo. Esa es la palabra técnica.
¿El complejo?
De Edipo.
Ay, de Edipo, sí.
No. De Edipo, Edipo.
A mi marido le agarra el hipo.
Edipo.
Edipo. Yo se lo quiero curar con un susto, pero él es valiente.
Entonces empieza a combatir. Antes se sentía muy identificado con el padre. Mi papá es un ídolo, mi papá es el mejor.
¿Cuándo?
Eso nunca me lo dijo nadie a mí.
Y después dice, no, mi papá es malísimo, no sabe nada, no sabe de tecnología, nada. En esa construcción de su propia personalidad...
¡Qué claridad!
Otro consejo que hay, yo no sé lo que opinará usted. ¿Le puedo hacer mimos a mi hijo delante de sus compañeros de la universidad?
¿Qué tipo de mimos? ¿Qué le hacen en la nuca? Bien, así de...
Por ejemplo, venga, siéntese a upa de tu papá. Regalón.
No le dice eso.
No, porque lo avergüenza ante los demás. El trato tiene que ser distante con el hijo. Hola.
Yo, buenas tardes, soy un tipo.
Sí.
Yo acostumbro mucho a hablar con los jóvenes.
Está muy bien.
A mí me gusta hablar con los jóvenes.
Hay que hablar.
Y hablar para ver sus inquietudes.
Sí.
Yo cada vez que vienen los amigos de mi hijo, abro la puerta y digo, a ver, ¿cuáles son sus inquietudes?
¿Qué son inquietudes?
Y los miro como diciendo, ajá, le digo, no tienen ninguna, ¿eh?
salí, dale.
Ahora, que le voy a contar... Ahora voy a contarles a ustedes que son los amigos de mi hijo.
No, dale.
¿Cuántos que has traído esta noche? Voy a contar anécdotas de la conscripción.
No saben lo que es la conscripción, pa.
Resulta que una vez...
¿Qué es la conscripción, pa? Ya contaste eso, basta.
No me falté ese respeto.
No, pero pa.
Delante de tus amigos, ¿eh?
Escúchame, ¿nos dejás acá que tenemos que ensayar? Vamos a...
¿Ensayar qué? Bueno, después otro consejo es evitar dar consejos obvios al
hijo. Sí,
¿cuál sería un consejo obvio?
Y sí, siempre andar con documento, pañuelo y llaves.
Sí, sí.
Las tres cosas juntas.
Hace frío, llévate una campera.
Claro, son como los consejos para un hijo gaucho. Sí. Los consejos para un hijo gaucho son esos, pero dice, si va a salir por el centro, llévese los documentos.
No,
está haciendo mucho frío, así que use la campera. Ajá, con entonación gauchesca.
¿Y por qué hablas así, pa? Si siempre decís, vos sos un tipo de...
Porque son consejos para un hijo gaucho, ¿cómo quieres que le hable?
No, bueno, pero...
Ay, si hace frío, lleva la campera. Eso no es entonación gauchesca.
¿Sabe lo que no le gusta al hijo?
En la entonación gauchesca, sí, por ejemplo... El tipo que te atiende en una tienda no da. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela.
No es así. No, lo que no nos gusta a los pibes, a la pebetada.
Sí.
Bueno.
¿Quién es usted, la pebetada? ¿Qué es la pebetada? ¿Es un restaurante?
No, yo soy...
Pancho vende.
Yo soy un millennial.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué es lo que no nos gusta a nosotros? Que no nos comprendan, ¿no es cierto?
No, que no nos comprendan.
A nosotros los jóvenes, no nos comprenden, ¿eh?
¿Y sabés por qué nos quieren disminuir? Porque nos hablan en diminutivo. Ricardito, Juancito, Marita. No, somos Flor de Ricardo, Flor de Marta.
Y bueno. Y no nos quieren dar la llave de la casa, no quieren dar, ¿eh? Y no nos comprenden los problemas que tenemos los jóvenes, ¿eh?
Bueno, por eso estamos acá, todos los que estudiamos psicología vinimos...
Sí.
¿Qué tal?
A ver, ¿cómo podemos congeniar un poco? Porque creo que en el fondo los intereses son comunes.
¿Comunes a quién?
El padre quiere que al hijo le vaya bien, y al hijo quiere que a él también le vaya bien.
¿Este nos va a cobrar? ¿Nos va a cobrar por esto?
Sí, yo creo que sí. Este es mi padre. Traje a mi padre, ¿eh?
Sí.
Dice, respeta sus gustos a la hora de vestir.
Ah, sí.
Hay padres que cuando sus hijos son pequeños les compran ropa contra su voluntad.
Sí.
Ah, bueno. Sí, hay incluso sastrería contra su voluntad. Modelos para niños. Y ahí va mi vieja.
Claro, y me compraba.
Mi vieja me compraba, o bueno, me hacía.
La ropa, cuando le hace la ropa.
Hacía la ropa, y mi vieja no sabía, tenía la menor idea de cómo se hacía nada. Pero lo hacía. Y me la ponía, por ejemplo, una camisa a cuadro. Yo recuerdo una camisa que tenía yo, blanca, con unas flores coloradas. Me la había hecho mi vieja, era una porquería.
A mí mi abuela me cosía, pero me hacía jardinero. ¿Se acuerda del jardinero, la prenda?
No, qué bien.
Qué bueno. Hola. Vamos a tener que hablar.
No, a ver.
Hasta ahora en este programa, salvo Rolón, nadie usaba jardinero.
Es jardinero. Con el bolsillo en el pecho. Dios que tiene un bolsillo. Mucho bolsillo tiene el jardinero. Sí. Pero en el pecho.
Y no tenía, por ejemplo, demasiado espacio entre la tela y el cuerpo.
Sí.
Que a usted le podían, sus amigos chuscos le podían meter sándwiches.
Petardo en Navidad.
Claro.
Le tiran allá adentro. Bueno, eso también era una prenda que se hacía mucho en los años 70.
Sí.
¿Usaban esos jardineros?
Me lo imagino.
Sí.
No le quedó ninguno para ponérselo.
Ahora queda más chupín.
Bueno, dice, pídele su opinión, incluso al niño. El niño tiene peor gusto que los padres todavía.
Bueno, pero es lo que le gusta a él.
Claro.
Es lo que le gusta a él.
¿Puedo decir algo?
Sí, por favor.
¿Quién se va a poner la ropa, el padre o el niño?
Ah, no, el niño. Pero ¿sabe qué?
Yo a veces le dejo, soy el padre ahora.
Sí.
A veces le dejo la ropa a mi hijo para que la use él. Porque mi hijo ya tiene 17 años. Ah, ya es enorme, mire, 1.53.
Bueno, pero vos le dejás trajes de... Tienen 40 años tus trajes, Roberto.
Y no los quiere usar.
No los quiere usar.
Este traje, hijo mío, traje me lo hizo el sastre el de la esquina de casa, Doval.
¿Doval te lo hizo?
Hace 40 años.
El finado Doval.
Sí, el finado Doval.
Sí.
Y mirá qué tela, mirá qué tela. Bueno. Fil a fil.
Sí. Está todo brillante.
Y no se lo quiere poner.
¿Por qué?
Mismo los calzoncillos.
No, bueno, ¿cómo le va? Por favor.
Los calzoncillos Hang Ten que le quiere dar al niño.
Dice, tampoco saque los trapos sucios delante de los compañeros.
No, no.
Por ejemplo, llegan adelante. Mire, les voy a mostrar estos trapos sucios.
No es eso.
¿Qué quiere decir?
Le cuenta los malos hábitos de su hijo. Por ejemplo, le dice, ¿cuánto tarda en el baño que se seca el pelo con un secador y canta frente al espejo? Ese tipo de cosas.
Claro.
Intimidades que al pibe...
El otro día tuvimos que tirar la puerta abajo.
Es que ese es otro de los... Tardan horas en bañarse.
No sé qué hacen.
El otro día sí estaba...
Qué raro, porque es psicólogo.
Estaba un tío mío que es mayor y él... se metió en el baño y por ahí el tío quería ir al baño. Dice,
¿y sí?
Me muero.
Dice. ¿Qué pasa a cualquier tío?
Bueno, entonces fuimos, le dijimos, Nahuel, ¿te falta mucho? Y seguía, el ruido, se veía solamente el ruido del secador y una canción.
Pero aparte el vapor cuando salía vapor, baña.
Con el agujero de la cerradura.
Sí.
Bueno, entonces en determinado momento, Nahuel, voy a entrar, le dije.
Claro.
Y abrí la puerta, estaba con cerrojo. Nahuel abrí. El tío, me muero.
Bueno.
Yo no sabía qué hacer, agarré, me tiré contra la puerta y la tiré abajo. Un cuadro dantesco.
Bueno, no era una... El del tío Dante. Mire.
Ahí estamos en un límite porque se está invadiendo la privacidad del chico.
Claro, porque el derecho de cada uno... Claro. Etcétera.
Bueno, pero cómo lo tratamos, porque todos necesitamos que no invada nuestro espacio vital.
Pero porque usted es adulto y ya se acostumbró a todo, al crecimiento, al cuerpo, al desarrollo,
a los pantalones rotos.
El joven está en el proceso.
Bueno, sí, pero usted que es un profesional, ¿usted tiene hijos?
Soy psicólogo, punto. ¿Qué tiene que preguntar?
El psicólogo no puede, no tiene
vida.
No responde preguntas personales.
Claro, a mí me dijeron que es porque no puede tener hijos, ni puede tener nada, ni novia, nada de psicólogo.
No, sí que no, puede, pero no lo comparte.
Pues se puede aprovechar de su profesión para conseguir novias y todo, porque ya adivina el pensamiento, ¿no es cierto?
No, no es que adivina, señor.
Te mira con una mirada escrutadora y ya sabe cuáles son las minas que están con él y las que no.
Hay una cosa que empieza a suceder en la terapia, que es la transferencia.
Ah, sí,
sí, bancaria.
A mí me
favor,
tardaron,
señor.
Me tardaron 2 meses en hacer la transferencia.
Sí, bueno.
Yo no sabía que los psicólogos también la hacían.
La transferencia quiere decir que el paciente se empieza a identificar con el psicólogo y lo empieza a tratar como un maestro, en fin.
¿Cómo como un maestro?
Claro, como un sabio, se identifica con el psicólogo. Usted sabe todo, usted es un genio. A veces las mujeres hasta se enamoran.
Bueno, no, pero eso no es transferencia, señor.
Pero después pasa el tiempo y entonces pasa como pasó con Batman.
¿Qué pasó con Batman?
No, como decíamos recién que el padre era el superhéroe.
Ah, bueno,
después
claro.
Ya no. En un momento dice el psicólogo no sabe nada.
Ah, no, no pasa nada. Eso con el psicólogo.
Dice, no intentes ser amigo de tu hijo. Ah, sí, sí.
Claro,
sí.
Porque le dice si quiere ir de campamento con los amigos.
Ah, o al cabarulo.
Claro. ¿A qué cabarulo vas hoy? Le pregunta.
Sí, sí. Yo los podría acompañar a unos lugares, dice el tipo. Y llega al lugar y dice, ha cerrado.
Claro, porque acá hay una farmacia, un farmacista.
No, acá veníamos. Ahora es una farmacia, pero antes no sabés lo que era esto.
Bueno, ¿qué era?
Era un cantogol, ¿no? ¿Cómo era? Un
karaoke. Un cantobar.
Un karaoke. Y veníamos, nos divertíamos. Te pasaban la música y,
sí.
Y te llamaban por número. El 7, ponele.
Sí.
Y pasabas vos y cantabas.
Cantaba arriba de la melodía.
Arriba de la. Y después otro y así hasta que.
¿Hasta qué?
Hasta que no cantaban más. Pero ahora pusieron una farmacia.
Incluso hay. Una situación. El padre tiene que mantenerse al margen. El hijo tiene que tener sus propios amigos y establecer los vínculos que él quiera. Porque él existe. Y sus amigos también.
Bueno, pero espere, si el hijo viene con malandras que le están robando el auto al señor.
Y si no hay otra cosa.
¿Cómo no hay otra cosa?
¿Cuántas personas no son malandras?
Y pero los amigos de su hijo no pueden
ser. Sí, pero yo, por ejemplo, soy malandra.
Bueno, pero usted no sé. Y usted le enseña.
Yo no presto el auto a los amigos de mi hijo ni a mi hijo.
Pero usted no era psicólogo.
Sí, pero era antes. Después nadie empezó a creer en él y.
Yo los llevo hasta donde quieran. Nunca me dejan llegar al lugar. Tengo que dejarlos dos cuadras antes.
Ah, sí.
Yo como sabía yo.
Sí, sí,
y anda a saber a dónde van, ¿eh?
Sí,
yo sabe qué haría si fuera usted. Recorrería dos cuadras para un lado.
Todo.
Dos cuadras para el otro. A ver qué hay dos cuadras después de donde usted lo dejó. Y a lo mejor vaya a saber qué lugar van. Qué antro de perdición. Yo la otra vez vi un boliche y decía, antro de perdición.
Pues, no
de
por favor, va a ser tan obvio.
Atendido por su propio dueño. Yo voy siempre también, ahora, disculpe, ahora le cuento una referencia personal.
Sí.
Voy mucho a un boliche que abre muy tarde.
¿A qué hora abre?
Abre como a las 6 de la mañana.
Ah,
se llama
fábrica.
Rueda de Perdedores. Entonces, ahí van los
que
fracasaron en todos los boliches anteriores. Van todos ya de última, ¿no?
Pero, sí,
vas con la exigencia muy baja, ¿eh?
Sí, ¿qué le parece? Ya,
con muchos perdedores.
Sí.
Tras 6 de la mañana.
Señor.
Y tiene mucho éxito, mucho éxito. Bueno, y también hay que recordar lo que hacían. El padre tiene que recordar lo que hacía el padre con uno, ¿no?
Sí, claro, ponerse en el lugar del otro.
Sí, ¿de quién?
Del otro.
Lo que pasa es que sucede algo que es que las generaciones fueron cambiando. Los hábitos fueron cambiando. Y, por ejemplo, los chicos son jóvenes y adolescentes eternos y por ahí tienen 30 años. Y tienen la misma edad que el padre.
Sí.
¿Cómo? No, que el padre no, que el chico más chico, dice usted.
Claro.
No, porque son. No, porque el padre va rejuveneciendo también.
También.
Hasta tener 30 años.
La adolescencia dura muchísimo.
Claro.
Gente
de
50, 60 años. que es adolescente.
Está desarrollándose.
Ana, hija.
Claro. Hablemos de Peter Panismo.
El Peter Panismo.
El Peter Panismo, señor. No quiere crecer nadie en este país.
Sin embargo, hay algo a favor de Peter Pan.
Sí.
En realidad, no es que Peter Pan no quisiera crecer, lo cual está bastante bien, no querer crecer.
Está bueno, sí.
El segundo y más importante asunto de Peter Pan es que él había resuelto seguir jugando en secreto. Peter Pan un día dijo, así que se acabó el tiempo de los juegos, yo voy a seguir jugando en secreto. Y siguió jugando después que otros dejan de jugar. Mucha gente a los 40 años deja de jugar y empieza a mirar la televisión.
Es verdad.
¿Jugar qué quiere decir? Jugar quiere decir pensar, inventar, buscar aventuras, imaginar, cantar.
Claro.
Todo eso está bien hacerlo hasta los 80 años, pero hay que hacerlo en secreto, cuando nadie lo ve. Cuando usted está ahí cantando y por ahí siente que viene gente.
Claro.
Sí, doctor. Sí, claro que sí. Sí, cuente con eso. Usted sabe, está con un tipo de una gran seriedad como soy yo. Cuelga. Boca dice que ha colgado 11 jugadores nuevos y la hinchada le responde. ¿Cómo dice? Así que nosotros también en este programa y seguramente en esta platea también hemos resuelto seguir jugando en secreto. Esa es una extraordinaria manera de oponerse, si usted quiere, a la sociedad de consumo. ¿Cómo me opongo a la sociedad de consumo? Sigo jugando en secreto y finjo cumplir todas las reglas burguesas que vos quieras, todas. Pero cuando cierran la puerta, sigo jugando en secreto. Me parece que una buena manera de comprometernos con la gente que ha venido a vernos hoy aquí en Rosario es prometerle y pedirle que se prometan ellos también seguir jugando en secreto.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, la venganza será terrible, volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional, dirá, la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sea cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, la venganza será terrible.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida.
Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron.
Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos.
A esas personas que algo saben, por favor, acérquense.
No es fácil hacerlo solo.
No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
En Buenos Aires, la mejor música está en el CAP.
Cartelera de julio.
Todos los miércoles del mes y el sábado 22 de julio, Orquesta Típica Fernández Fierro en vivo. Y además, Cuarteto La Púa y Victoria Di Raimondo. Cardenal Domínguez junto a Hernán Reinaudo y Agustín Guerrero junto a Juan Martínez Calerandi. Dipi Cuico Trío, Moscato Luna Trío, Bordonas No Cromo. Horacio Fontova presenta El Color de Mi Tierra. 34 Puñaladas presenta su nuevo disco, Las Historias del Humo. Juan Sereni y Los Pú Abajo también presentan disco, Tango Sin Reserva. Club Atlético Fernández Fierro, más que un club cultural. Sánchez de Bustamante, 772, a las 9 de la noche. Más información y compra anticipada de entradas, caf.com.ar.
CAF con doble F.
Invitan Radio Malena y AM750.
El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Grupo Octubre presenta. Primera edición de Fixur 2017, Festival Internacional de Cine de los Países del Sur del Mundo. Del 1 al 8 de julio. El mejor cine internacional de los continentes del sur del mundo. América Latina, África, Oceanía. 110 películas, cursos y seminarios, presentaciones de libros, charlas y clases magistrales. Fixur 2017. Del 1 al 8 de julio.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Atención España, atención Madrid, la venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ah,
y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario, hoy en el Teatro Broadway. Hay algunos mensajes de gente que está aquí en el teatro, y antes de convocar al sordo, podremos leer, por ejemplo.
Para el trío sin nombre les pido el tema Nada Personal, de Serrat. Andrea lo pide.
Bueno. Hace 9 años, Dorina, accediste a ser mi novio. Es momento de dar el siguiente paso. ¿Esto lo habíamos leído o es otra? Belki.
No sé, pero creo que es otra.
Ah.
Ariel de Rosario dice, negro querido, hágame el favor de dedicarme el libro de la venganza con una frase. Sosegate que te quemo. Sí. Bueno. Qué fantástico, ¿eh? Muchas gracias. Dale. Después vamos a leerlo completo, que es un mensaje que tiene seis páginas.
Sí.
En cuanto al libro de la venganza de los 30 años, es muy pesado, ¿eh? Se los informo a aquellos que todavía no han comprado el libro.
¿Cuánto pesa más o menos?
Pesa unos 7 kilos.
¿7 kilos? Así
que si usted va, vaya con un carrito o algo, es muy difícil, ¿eh?
Es muy pesado, ¿eh? Cada página es pesada.
Son páginas pesadas.
Son gruesas.
Es pesado desde el punto de vista literal y desde el punto de vista metafórico, evidentemente. Imagínese, Estronati hablando durante 2 páginas.
7 kilos.
Claro.
Bueno, acá hacen un informe casi periodístico de la gente que nació el 24 de junio, sábado, Fangio.
Zidane.
No. Messi.
23.
Messi, Riquelme, el guitarrista Luis Salinas, Javier Villafañe, y ¿quiénes murieron? Gardel, Lepera y Rodrigo, el cantante bailantero. Muy bien.
Bueno, hay también una lista mucho mayor de la gente que ni nació ni murió un 24 de junio.
Queremos que nos firmes el libro, Sonia, Marcelo, Josefina.
Bueno,
Diego, Analida.
Y ya llega al Teatro Broadway de la ciudad de Rosario. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cancé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de Estrella Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Muy bien.
Hay muchos pedidos de tema de los Beatles.
Sí, señor. Buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
En la puerta estaba.
Bueno.
¿Qué dice usted? ¿Pedidos de los Beatles?
Los Beatles, sí.
Bueno.
Los Beatles.
¿Pero qué?
¿Qué?
No importa.
Varios pedidos Beatles.
Bueno.
Lo que podemos hacer es toda la discografía de los Beatles.
Claro. Por orden alfabético puede ser.
Puede ser, pero lo vamos a comprimir a 30 segundos.
Sí. Ah. A ver. 1, 2, 3, 4. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We go
talking and enjoy the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we let you thank you once again. Sergeant Pepper's one and only Lonely Hearts Club Band, he's scary very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club.
Nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can say that can be saved. Nothing you can do that you can learn how to be in time. It's easy.
Bueno, maestro, aquí para Analía le piden Romance de Barrio, si lo tiene.
Primero la cinta lejana de abril, su oscuro balcón, su antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir nosotros. Hoy mira, despreciando que tal vez sin pensar, me lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
y saber que el rencor de la vieja castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil dejar y partir que vivir sin olvidar. Al volver con toros de horror, la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos sufrir los dos.
Hoy vivirá despreciando de tal vez, sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil de negar y partir
que vivir sin olvidar.
Piden un tema de los Rolling Stones, Wild Horses.
Oh.
Muy bien. No la saben esa, pide a otra.
La sabemos.
¿La saben?
Sí. Por la mitad.
Bueno.
Un, dos, tres.
Sin nombre.
Querido Gillespie, ¿ha traído la trompeta?
¿Ah, trajo la trompeta? ¿Le quedó en el peaje? Muy bien.
La de metal.
La tiene que armar. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Usted recuerda?
Thank you. ver.
Bueno, piden un tema de Los Redonditos, ¿eh? Jijiji.
Bueno.
Este es para arrancar. Agarra
la pandereta, ahí está.
Percusiones.
Agarra la pandereta.
A ver qué pasa.
Ese es otro.
Vamos.
Denle más.
¿Estamos todos listos?
No. No.
¿Ahora?
Sí. ¡Oh! ¡Dos, tres, y!
De ti, velada, en larga noche, te dejo cenar de su enemigo, el muy verdugo cenar distinguido, la noche de cristal que se hace amigo.
Poco más abajo que el cielo raso de este altísimo Teatro Broadway, gracias a los que han venido aquí. Mire, mire esto qué lindo, me gusta.
Verde y azul son los colores de Gloria, Sol y Virtud. Nada igual en la República Oriental de
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misar. Eso de los colorados no te pongas, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada más, mirada bien, mirada más. Y una que otra mirada más.
mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mí, solo mí.
Pedirle a San Antonio que te mande un novio.
Solo mí, solo mí.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mí, solo mí.
Pedirle a San Antonio que te mande un novio.
Solo mí, solo mí. Solo mí, solo mí.
Bueno, señores, me dicen, me hacen la seña de...
Sí, Maite, y venga. La seña de que nos tenemos que marchar para dejar lugar a otra función,
sí,
con otros artistas y en otro teatro. Podemos, como despedida incluso... Antes de bailar, arrancar las butacas.
Sí, sí.
Vamos a irnos con una canción clásica.
Muy ¿En qué conocida. Sentido?
¿Eh?
¿En qué sentido clásica?
Clásica en el peor de los sentidos.
Ah.
Es decir, que ya estamos hartos de escucharla.
Claro, correcto.
Se llama Cuando los Santos Vienen Saltando.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 2, 3 minutos, humedad 94%, temperatura 12 grados. Marcos Peña presenta el informe de gestión ante el Senado. Los legisladores de los distintos bloques tienen preparadas nada menos que 884 preguntas para el jefe de gabinete. Los temas principales están centrados en la deuda pública, la economía y la política social del gobierno. Darán el parte médico de los heridos que llegan.